Es un placer recibir al licenciado Fernando Lizarazu de M-Col Recycle, que lleva adelante este proyecto que busca reciclar las colillas del cigarrillo, pero además tiene otras funciones muy importantes. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, primero que nada.
Te pido que te acerques un poco al micro.
Muy bien, primero que nada, muchas gracias por invitarme.
Bienvenido. Un placer.
Muy contento.
Un gusto. ¿Qué se puede hacer con las colillas del cigarrillo? Antes de explicar eso, porque me surge primero otra pregunta, ¿qué tanto contaminan?
En Uruguay no hay demasiados estudios, pero sí en el mundo, tanto Estados Unidos, Nueva Zelanda, todo lo que es Reino Unido, Australia, Canadá, en que lo consideran el principal contaminante que existe en el mundo, como la principal basura que existe en el mundo, tanto en tierra como en mar. Por ejemplo, hay estudios de España también en que te muestran una plaza y se calcula qué cantidad de basura hay ahí. Es tanta la cantidad de colillas que se encuentra que es la que pondera como principal basura. Capaz que me dicen, la basura que eliminamos en la casa es un volumen mucho más grande. Pero bueno, la basura que se encuentra en espacios abiertos, en espacios públicos y en el mar, la más grande es la colilla de cigarrillos. La colilla de cigarrillos tiene todos los metales duros, todos, ¿verdad? Cadmio, plomo, todos. O sea, es un contaminante muy fuerte. Una sola colilla de cigarrillos contamina 7 litros de agua dulce. Si vos pones peces en un balde de agua dulce y tirás una colilla, en un día mueren absolutamente todos.
Wow.
Si vos tirás la colilla, una sola colilla en un espacio donde tengas 10 lombrices, mueren absolutamente todas las lombrices. Eso es por el efecto del cadmio, ¿verdad? Lo otro entra en otras partículas. Y también, al arrojar la colilla, lo que empiezan a aparecer es en el sistema alimentario. O sea, no sé, los peces se han abierto varios y consumen colillas. Algunas mascotas logran consumir colillas. Nidos de aves con colillas también, ¿verdad? Liberando el periodo de deterioro de una colilla es de 2 años.
Y llevando eso a la cadena alimenticia. ¿No?
Llevando eso a la cadena alimenticia, exactamente.
Dos
años demora en degradarse en condiciones óptimas, diríamos que estén mojadas y eso, demoran 2 años en eliminarse. Pero todo ese polvillo, o sea, se elimina en degradarse, pero continúa yendo a las aguas cloacales o a donde termine.
¿Hay algún estado que esto le preocupe y le ocupe?
Sí, hay varias cosas en Canadá, están bastante preocupados, pero no han encontrado una solución. Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, como le decía, también Nueva Zelanda, hicieron un estudio de cuánta gente arroja la colilla al medio ambiente, ¿verdad? O la tira. Y dio en promedio 75 y 77%. O sea, esa gente se hizo un estudio, se tomaron más de 500 casos, hay algunos de 1000, 1000 y pico, se los sigue y se le dice, bueno, ¿por qué la tiraste? Y es casi un comportamiento robótico, ¿verdad? La gente abre la ventana del vidrio y la tira, va caminando y la tira.
Está tan naturalizado que no sentís que estás haciendo, porque creo que ha cambiado mucho, ¿no? El hecho de ir en el auto y tirar el papel para afuera ha cambiado y realmente gracias a las nuevas generaciones eso ha mermado. Pero la colilla es como si no entrara en esa categoría.
Sí, aparte también la colilla, no sé, el que es fumador, si vos dejás 2 o 3 colillas en el auto, el olor es impresionante, ¿verdad? Porque el filtro o la colilla de cigarrillo actúa como filtro, es un receptáculo de todo lo que vos aspirás. Entonces después está todo quemado, o sea, sale en estado gaseoso, el filtro lo retiene y ahí se transforma en un sólido que sigue largando todos esos olores, ¿verdad? El filtro de cigarrillo retiene aproximadamente las 7.500 partículas que emitiría un cigarrillo, retiene entre 2.000 y 2.500. Después el pulmón retiene otras 2.000 y pico más.
He ahí el problema.
Y está ese comportamiento muy robótico de la gente, como decías vos, o sea, no se naturalizó. Por ejemplo, hoy la gente se cuida mucho en fumar en un espacio cerrado, te piden permiso en tu casa.
Eso te iba a decir.
Sí.
Ha habido avances, sobre todo
enormes.
En nuestro país, en contra del tabaco se fuma muchísimo menos. Pero la colilla sigue estando.
Sigue estando,
menos,
sí,
¿no?
sí.
Y varía demasiado el problema entre mucha colilla y poca colilla. O sea, acá se fuma menos. Pero el problema sigue estando, entonces.
El problema está así. Y aparte es el efecto acumulativo, ¿verdad? O sea, porque son generaciones de gente que está fumando y siguió tirando la colilla en la calle y está acumulada. Uruguay, dependiendo del volumen que tomemos de contrabando o mercado informal o no, estaría entre los 15 y los 17 millones de cajillas de 20 por mes. Si eso lo multiplicamos por 20 cigarrillos, nos da 340, 370 millones de colillas que se arrojan por mes en Uruguay.
Por mes.
Está. Si partimos de que los estudios de otros países son relevantes con el 77%, el 77% de ese producto estaría arrojado en la vía pública, en la calle, en el agua o en cualquier lado. Entonces calculate ese efecto acumulativo de 10 años para atrás, cuando se implementa el proyecto Vázquez 2006, se sí. fumaba bastante más en Uruguay. Bueno, ahora ha ido cayendo, pero igual. Y si vos mirás el mundo, Francia disminuye, pero Nigeria aumenta. Disminuye España, pero aumenta Kazajistán.
Donde te dan, o sea, te quitan.
Donde te dan, te quitan. Entonces, una de las cosas que yo a veces trato de ponerme para decir si el tabaco verdaderamente está cayendo o no, es calcular la cantidad de hectáreas por el Google Earth que se plantan. Y cada vez se está plantando más, ¿verdad? O sea, África ahora es un mercado muy fuerte y Asia es un mercado impresionante. China, sí. China es, solo China es el 34-35% del consumo mundial, ¿verdad? Ahora han aplicado muchas normas, se le ha tomado el modelo Uruguay en muchos lados, ¿verdad? Uruguay y Canadá son los dos puntas, básicamente, en la lucha contra el tabaco. Pero nadie logró resolver el problema de la colilla, ¿verdad?
Eso te iba a decir. Punto intermedio. Los fumadores no tiramos más la colilla, me incluyo porque cada tanto fumo.
Sí.
No tiramos más la colilla en la vía pública. No tiramos más la colilla ni siquiera al tarro de desperdicio. La juntamos. ¿Está
perfecto,
bien?
Está bárbaro.
¿Y ahora?
Está. Entonces el proyecto, esto lo había hablado justo con Fernando Puntigliano en la intendencia, que ahora no está, ajá, pero bueno, sí. El acuerdo era con él. Habíamos hecho un software en una aplicación solo iPhone, en el cual tenías en qué comercio, cuando vos ibas, terminabas el cigarrillo, apretabas, ¿qué comercio tengo cerca acá para ir a depositar la colilla?
Un colillero, digamos.
Está, exactamente. Bien. El recipiente este te permite juntar hasta 8, pero bueno, ¿dónde tengo, dónde las voy a tirar? Entonces te salían los comercios que tenés cerca. En Montevideo hay 20.000 comercios, o sea, calculábamos una cantidad importante para ir a tirarlo. Ibas y los depositabas ahí. La intendencia te daba una el comerciante te daba una moneda verde, que era un acuerdo hecho con la intendencia. Esa moneda verde se podría cambiar para un recital, para pagar alguna cosa o algo. Era como que fuera dinero, ¿verdad? Se acumulaban las colillas ahí. Después se utilizaba la locomoción o el sistema de recolección de la basura de la intendencia, un camión, un dispositivo especial para que recogiera esos tachos, quedaran cerrados, y ahí íbamos a bichar un acuerdo con la gente del Ministerio de Medio Ambiente, que habíamos hablado con Marisol Mayo, ¿verdad? Bien. La idea era llevarla, acumularlas ahí y ahí iniciar el proceso de reciclado, de este producto.
¿Qué otra vida se le puede dar a la colilla?
A la colilla, mira, en un primer proceso de lavado a altas temperaturas, se le saca el papel y el tabaco que le queda a la colilla. ¿Tá?
Se lo limpia, digamos.
Se lo lava, se lo limpia. Pero ese sedimento que te queda ahí entre tabaco y papel puede ser, que hay un par de patentes en el mundo de esas desarrolladas que lo utilizan como un abono muy bueno. ¿Está? Después se hace otro proceso más de lavado y otro proceso químico en el que se extrae toda la nicotina. ¿Está? La nicotina es considerada un insecticida natural muy bueno, ¿verdad? O de los primeros que apareció. Entonces la propuesta era, tanto con la gente del Ministerio de Medio Ambiente y con la gente de la Intendencia, considerar, bueno, es tan alto el volumen que podríamos obtener de ese insecticida natural que queríamos compararlo y ver si se podía aplicar en forma, donárselo a la gente o que probara, a ver si era menos contaminante que los que existen hoy. Viste que hoy se habla de que se ha deteriorado mucho el nivel o el índice de CONIAT de la tierra de Uruguay por el uso de determinados productos. Sí. Entonces queríamos probar esa experiencia natural, un volumen impresionante de líquido que podríamos sacar, claro. Podríamos llegar a hacer alguna experiencia, ¿verdad? Que todavía no se ha validado, pero es una opción. En el mundo existe este reciclaje, lo hace la gente de Chile y sacan un producto bastante, bastante, bastante bueno. Después también en Chile hay un ingeniero, Sandoval, que logró hacer una división química y anular todos los componentes tóxicos que tiene la colilla y saca solo un derivado de la nicotina. Hizo un abono espectacular que lo utiliza para las plantaciones de arándanos. Y ha tenido unos resultados muy buenos. Es un producto muy rico y natural para el volumen de crecimiento y comercializa y vende muy bien. Y bueno, después venimos a la última etapa donde ya te queda limpio. Y de ahí, de la colilla de cigarrillo, que es acetato de celulosa derivado de la madera, lo que podemos sacar es un plástico de muy buena calidad y también tela polar. ¿Está? Pones tipo un colador, que no serían máquinas, ¿verdad? Pero vas sacando hilos y daría para fabricar muy buena calidad de ropa. Una de las limitantes que nos encontramos nosotros es que algo de olor le quedaba. Bueno, nos queda pasar una etapa de un químico que es lo que elimine ese olor, pero te queda un producto muy bueno. Plástico, por ejemplo, ¿dónde se puede usar esto? ¿Dónde lo podés ver? Todas las pastillas de lentes son hechos de acetato de celulosa, un plástico muy, muy duro.
Bien.
¿Está? Entonces, a medida que vos le vayas dando cuerpo, podés aumentar la resistencia que tiene. En la prueba que hicimos en el LATU, 823 kilos por centímetro cuadrado es lo que aguantaría de presión.
Lo que uno piensa en este tipo de proyectos es la necesidad de que la mayor cantidad de gente posible responda, porque si uno piensa una colilla es algo bien chiquitito para hacer tela polar o fabricar este plástico, son grandes volúmenes.
Sí, se necesitan para un ladrillo más o menos, que era la idea que estábamos probando nosotros, son unos 350 colillas de cigarrillos, ¿verdad? Un ladrillo de 50 por 15 por 20 de alto y las dos cabezas de 10, tipo lo que sería un ladrillo Lego, ¿verdad? Bien, sí. Esa fue una de las ideas de trabajar el plástico de esa forma para la construcción de viviendas, ya sea para gente carenciada o no, porque podríamos hacer excelentes viviendas, o sea, podrían ser solo de armar, clac, clac, encastrar sí. uno sobre el otro.
Hay en varios lugares, hay
muchos que han hecho, yo no he visto tanto de encastrar, pero sí ladrillos directamente de plástico, ¿verdad? Ladrillos cuadrados, plac, plac, plac. Lo que nosotros decíamos de encastrar era lo fácil que es de armarlo y la opción, nosotros tuvimos que hacer todo muy artesanal porque el molde solo para hacer un ladrillo cuesta 180 mil euros, o sea, todavía no lo tenemos.
¿Un ladrillo de estos reciclados?
Sí, de estos reciclados, o sea, los hicimos medios artesanales, ¿verdad? Pero lo que logramos fue que no entrara agua, ¿verdad? O sea, los hicimos un cuadrado de uno por uno.
Que es hermético.
Es hermético.
Y si eso es tan caro, ¿cómo va a ser funcional para nuestro país?
No, lo que es caro es el molde, ¿verdad? Una vez que tenemos el molde podemos hacer
es una inversión,
una
digamos.
Sola inversión, una sola inversión de un molde. Bien. Después nos da para lo que quieras. Pero estudiando costos estaríamos muy, muy bajos. Mismo este proyecto, la intención que tiene es que esas casas sean una donación. O sea, en realidad no te cuesten demasiado. No te las vamos a regalar directamente, nos gustaría que vinieras e hicieras el curso para capacitarte, cómo se procesan, cómo se coloca.
En un plan de vivienda,
en un plan de viviendas, exactamente.
¿En qué quedó este proyecto? Que bueno, que estabas en conversación con Puntigliano ya no está más en su puesto.
No, seguimos avanzando bastante, nos queda una última etapa en la ANI, este es un proyecto que nos está financiando ANI. Bien. Y el último proceso es una modificación mínima a la patente, bueno, perdón, menos que una patente, esto es un modelo de utilidad, porque no puede ser considerado patente ya que existe el cenicero y existe el encendedor.
Ahora vamos a profundizar en esa cajita, porque está muy interesante. Vamos a tener que hacer el triple esfuerzo para describirlo a la perfección a través de la radio. Igual voy a hacer un vivo en Instagram después para que la gente lo pueda ver.
Una previa que es más macro, es una mirada más de arriba a todo esto. Necesitas de alguna manera, y recién acabas de decir algo muy interesante en cuanto a esto de las viviendas, una vez que vos le enseñás a la gente a hacer esto, la estás metiendo en el tema y de la importancia, y estás arreando gente hacia tu molino, hacia este pensamiento. ¿No tiene que ir acompañado de un cambio cultural, en cambio, no tires más la colilla?
Exacto.
Educacional.
Sí, yo creo que la primera etapa fuerte es de concientización.
Es esa.
Sí. Bien. Ahí lo que está interesante, lo que decís vos, es que en el estudio, o sea, cuando nosotros le dimos a 200 personas para que lo probaran, encontraste dos públicos bien marcados. El pro medio ambiente, los verdes, que le decimos nosotros, aceptan lo que sea con tal de no tirarla.
Bien,
¿verdad?
Bien.
O sea, se la guardan en el bolsillo.
No les da pereza
No les da pereza porque están enfocados en todo lo que es medio ambiente. Claro.
O sea, por más que sean fumadores.
Por más que sean fumadores, son antibolsas, son anti-ensuciar la calle, son anti-tirar todo, son anti-no sacar las hojas hasta que no coordine con la intendencia que las pase a recoger. O sea, gente que está muy, muy dispuesta.
Metida. Y cada vez más hay, ¿no?
Cada vez más. El segmento joven es muy interesante como está.
Bien.
Y también los que se sienten culpables por alguna cosa que hacen mal o algo de eso también actúan. Y después tenés lo que se plantean como prácticos, como dicen, che, mira, no me dejo olor, bajé el olor que tenía en la ropa, no tengo ya olor.
Es otra
en el
forma
auto.
De entrarle.
Es otra forma de entrarle, exactamente. Hay gente que te cuenta, por ejemplo, que ellos fumaban en el auto con el perro y el perro se desesperaba por ir a la otra ventana donde estaba abierta para sacar la cabeza. Ahora él fuma, colocaba el producto acá, el cigarrillo acá, no le salía tanto olor y tenía el animal caminándole.
Fernando, tú sos licenciado en marketing, ¿no? Pensando a futuro, ¿no? Una proyección de esta empresa que luego, por ejemplo, se pueda aceitar bien y pueda llevarse adelante, ojalá. ¿Qué pasa si el consumo de cigarrillo comienza a bajar cada vez más hasta que llegue un momento que no sea redituable o no puedas continuar con este proyecto? ¿Lo pensaste en tu esquema?
Sí, lo manejo. Yo trabajé 25 años en la industria tabacalera.
De ahí surge todo.
De ahí surge todo, sí, más o menos. Y veo que el hábito lamentablemente se va a mantener. Pero bueno, si no, veríamos otra forma de procesar. Hay otro tipo de plásticos. Hicimos pruebas de mezclar el producto del acetato de celulosa con plástico reciclado y nos quedó un excelente material. Y bueno, o sea, si tenemos que apartarnos porque no te queda otra opción, bueno, buscar algún reciclaje. Pero todo lo que se pueda ayudar de lo que tenemos nos parece interesante el aporte, ¿verdad?
Tengo consultas de la audiencia. Sí. La primera, me parece buena la idea sobre las colillas, ¿pero no se gasta mucha agua?
No. No, se disuelven en metiletilquetona, que es un derivado de la acetona, el MEC que le dicen, que uh-huh. es muy fuerte. Y lo que está bueno es el proceso de reciclaje que tiene, que como lo haces por medio de vapor, de cada litro que usás recuperás el 80%.
Ajá.
Respecto al agua, sí, para lavarlos en la primera vez, pero el agua vamos a tratar de reciclarla y reutilizarla siempre.
Bien.
¿Verdad? O sea, todo lo que sea rentable o que nos aporte rentabilidad al proyecto se invierte en, bueno, o sea, no puedo decir que solucione un problema y estoy agregando otro, ¿verdad? O sea, tengo que ver con la misma agua que procese, ver qué resultados me va a ir dando.
Bien. Después consultan por qué no se fabrican cigarrillos sin filtro.
El tema de cigarrillos sin filtro es, eso fue muy fuerte hasta la década del 60, cuando se vendía el cigarro más vendido en Uruguay, que fue La Paz. Gente de una sola palabra, eran cigarros sin filtro.
Sí. Después, como el tabaco armado.
Como
ahora.
El tabaco armado. Pero ¿qué pasa? Ahí no tenés nada que te retenga esas 2.500 partículas que te retenían. Te lo fumás todo directo para vos. Es mucho menos sano que uh-huh. tener un filtro.
O sea, que el filtro no solamente se inventó, se impuso por comodidad.
No,
se impuso... No solo por quemarse el dedo.
Claro. Es un labios, sí, claro. Sí, es un tema totalmente... Sí. beneficioso, o sea, y de salud. O sea, no te recomiendo fumar, pero si fumás, fumá con filtro, que es mucho mejor.
¿El Ministerio aprueba cigarrillos sin filtro?
Hoy tendríamos que, sí, hablar el tabaco, por ejemplo, el tabaco de armar.
Claro, pero el cigarrillo armado sin filtro.
Sí. Y te digo más, hoy todo el consumo de tabaco que hay en Uruguay, o sea, de cada 3 cigarrillos que se consumen en Uruguay, 1,34, 1,60 es tabaco de armar. Por un tema de precio, ¿verdad? Vos claro. con un paquete de tabaco de 40 gramos armás 68, 70 cigarrillos.
Capaz claro. que había una restricción que el tabaco ya armado solo tenía que ser con filtro.
No.
Vamos a una pausa y seguimos conversando con el licenciado Bien. Fernando Lizarazu de M-Col Recycle, que nos va a mostrar, y lo vamos a mostrar para todos ustedes, lo vamos a describir a través de la radio y mostrar a través de Instagram, ¿qué es esta cajilla supersónica que tenemos acá?